Estamos en esta segunda reunión anual intentando evaluar el proceso de la orden. Este es el tercer año que estamos viviendo esta experiencia todos juntos, porque ustedes nos acompañan desde el principio algunos. Y para nosotros ha sido una gran experiencia realmente, porque comenzamos un poco impulsados por el amor a Dios. Y hoy tenemos una tarea mundial de la cual todos participamos y que nos enfrenta día a día un desafío muy grande, no solamente desde el punto de vista material, sino sobre todo desde el punto de vista espiritual. Porque a medida que vamos caminando, nuestra tarea espiritual se tiene que profundizar y cada día tenemos que estar más vigilantes para nunca perder aquella pauta original de la jerarquía, que es la consagración al único. Como estamos realmente hoy por hoy en muchos lugares, cada día somos más, esa vigilancia se tiene que organizar de forma muy precisa, porque sabemos todos qué fácil es para el ser humano desviarse teniendo siempre una idea mejor que la de la jerarquía sin darse cuenta, porque en realidad somos así. Pero bueno, ellos nos han enseñado también a vigilar y a estar pendiente de esa pauta, y eso estamos intentando hacer. Por eso cada reunión lo que hace es que nosotros podamos ir tildando, dando ok o no ok, aquellas cosas que vamos recibiendo como pauta de los hermanos mayores. Este año se han multiplicado mucho las tareas. La evaluación que tenemos desde el año pasado a este es que sí se convirtió en una tarea mundial, como nos decía Muriel, que nosotros no estábamos percibiendo el alcance del paso que estábamos dando, sobre todo con la manifestación real de la red de luz, de la red planetaria de luz. Eso coloca a la orden en el corazón de Samana, tratando de ser el motor de todo ese movimiento que implica muchas conciencias, muchas personas, que necesita no solamente la asistencia a los más necesitados desde cualquier punto de vista, sino también la asistencia de los que forman parte de la red, que necesitan también formarse y estar enteros en este fin de ciclo. Enteros nos referimos a nivel espiritual, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Entonces sentimos que como orden tenemos una muy importante responsabilidad y que lo que vamos a intentar en esta reunión es ver de qué forma cumplirla cada vez mejor. Nosotros vamos a tratar con ustedes, con todos, muchos temas de orden general, de información sobre el movimiento de la orden, y luego vamos a tratar dentro de los muros del monasterio algunos detalles que la vida monástica necesita mejorar, en algunos casos necesita revertir, y también algunos desafíos nuevos que como seres en consagración necesitamos asumir. Así que bueno, esa es un poco la idea. Vamos a compartir algunas instancias de partilias como esta. Vamos a compartir mucha oración. También nos vamos a reunir para, mientras ustedes oran, nosotros podamos canalizar fuertemente la intención de la jerarquía para poder dar un impulso nuevo a nuestra orden. Y bueno, probablemente tengamos algunos planteos para todos ustedes, algunas invitaciones. Así que en el correr de estos días vamos a trabajar bastante. Ahora le voy a pedir a José tocar todos los temas que van a ir ingresando en el medio de nuestras charlas para que todos podamos sentir cuál es el propósito de la jerarquía en estos tres días.
Um dos pontos que Muriel pediu que a gente visse são os resultados numéricos do que aconteceu. Ele pede os resultados do balanço no número de consagrados. Então, vamos começar por isso, para vocês terem uma ideia de que em proporção nós estamos. Os monastérios estão com 94 membros. 23 dos 94 estão com votos eternos. 20 são monges, sem votos eternos. 15 são consagráveis. 26 são aspirantes. E 10 são candidatos. Esses que têm votos eternos fizeram votos de austeridade, castidade, desapego, humildade, obediência, serviço e silêncio. Entre parênteses, numa outra comunicação, Muriel pediu que a gente incluísse neste encontro o estudo da humildade e da obediência. Parece que são votos que foram feitos, mas um pouquinho assim. Então, eles, quem vêem tudo, estão pedindo para nós cuidarmos da humildade e da obediência neste encontro.
Que é uma das bases da vida monástica. Não?
São uma das bases da vida monástica. E, à medida que a necessidade aumenta, nós deveríamos estar mais conscientes do papel da oração. Porque é na medida que a gente compreende o papel da oração, é que a gente passa a orar melhor, não é? Então, que a gente aprofundasse o papel da oração nestes tempos. E não só ele, mas Mahindra, Liu Tieliuk, tem falado muito nisso. Eles têm acentuado que a gente ore pelas almas. Além de todas as necessidades que existem na superfície da Terra materialmente para se orar, parece que as almas estão precisando de oração. Então nós teríamos que aprofundar um pouco isto em algum momento. E em algum lugar foi dito que o que nos resta é orar. Que parece que já existem algumas coisas definidas, não? Em alguns planos. E que para nós restava orar, além daquilo que estamos fazendo. Bem, então, desses 94 membros, eles estão presentes em 6 países: Brasil, Argentina, Uruguai, Portugal, França e Espanha. E agora nós teríamos que ver também, não durante esse trabalho, até que ponto cada um de nós está inteiro. Porque todos esses números são muito importantes e muito estimulantes. Agora, o que nós teríamos que ver pessoalmente, individualmente, cada um de nós conosco, é até que ponto estamos inteiros nesses lugares, nessas posições e nesses países. Porque quando estamos inteiros, valemos algo. À medida que vamos diminuindo a nossa inteireza, vamos valendo menos para aquilo que precisamos. Então cabe a nós ir aumentando este grau de doação, doação de si, que tem a ver muito com a pobreza, né?
O voto de pobreza.
O voto de pobreza, porque se fizermos um voto de pobreza, ou se alguns estão se preparando para fazer o voto de pobreza, pobreza quer dizer isto, não? Pobreza quer dizer até que ponto o nosso ego humano ainda está presente. Enquanto o ego humano está presente, voto de pobreza está por cumprir. Então, principalmente nos monastérios, não? Tem a humildade por um lado e tem a pobreza de outro, não? Que são irmãs, não? Gêmeas. E aí temos que ver esses pontos. E, se possível, nós sairmos desta reunião com isto um pouco transformado. Porque Esse voto de pobreza que a gente pensa que fez, não, e fez até um certo ponto. Mas nota-se quando você fala com uma pessoa, ela se sente ofendida, ela fica abalada, ela fica tocada. Isso é gente rica que fala, rica no sentido antivoto, né, que acontece. Porque se você é pobre, é pobre. Qualquer coisa não te abala, não deve te abalar. E todos nós somos ainda um pouco ricos. Agora, as hierarquias falam dos projetos. Vamos agora falar de coisas que estão para ser feitas e que nós ainda estamos começando, ou em alguns lugares nem começamos, né? Então precisaríamos ter esta perspectiva para ver que tudo que estamos fazendo, que se vai tão bem, é bom que esteja bem, porque aí temos uma base para fazer outras etapas. E a hierarquia não está falando tudo. Às vezes eles falam de trabalho planetário, mas trabalho planetário é trabalho planetário, não é? Não é só em alguns países. Então nós temos que estar não só nos desdobrando, eu não digo aumentando em número, porque é melhor poucos e bons do que muitos que não sirvam. Então não estou falando de números, mas estou falando de nós nos desdobrarmos. Claro que se Deus mandar mais monges, se Deus mandar mais consagrados, tanto melhor. Mas enquanto nós não somos suficientes para cobrir todo o trabalho, isto está indicando que nós temos que nos desdobrar, não é? Cada um de nós tem que valer por 3, por 4. Isso é possível, madre?
É. Deveria ser.
Deveria ser. Então, nós temos que...
Por 10, por 20, também.
Nós temos que... Eu estou falando 3, 4 para... Mas nós temos que estar conscientes disso, compreende? Temos que estar conscientes. Porque se não estamos conscientes, os nossos corpos não são ajudados. Os nossos corpos vão ser ajudados a valer por vários corpos é quando nós estamos conscientes. Então estamos trabalhando a consciência neste encontro, não estamos fazendo exercícios físicos nem corporais, estamos trabalhando a consciência. Então temos que saber um pouquinho do que falta fazer, porque a hierarquia não vai nos assustar. Fala um pouco, só diz, olha, tem projetos na África, na Europa, na América. América são 3, não? África, Europa, está tudo aí por fazer. Então, nós temos que nos desdobrar. Não temos que dizer, não podemos fazer porque somos só 94. Não, tem que ser feito com 94.
Sobre isso, José, temos o exemplo de hace poquitos dias, que um hermano que estava trabalhando aqui no Monasterio del Perdón y la Cura, que tem uma tarefa fija muito importante, e dois hermanos que estavam em Aurora, tuvieron que dejar sus tareas para ir a Chile para comenzar la tarea porque el volcán de Chile está realmente esperando que sus hermanos de la cadena de los Andes lo acompañen en la activación. Entonces había que comenzar una oración fuerte y decidida para comenzar a armonizar la situación.
Y ninguém preguntou quantos tem em Aurora. Ninguém perguntou. Vai. E aqueles que ficam devem supri-los. Não é? Uhum. Isto faz parte, não, da consciência monástica. Faz parte da consciência monástica. Quando se pede para os seres orantes, orem pelas almas. A voz que diz isso não diz quantas almas são. Orem pelas almas. Vocês vão orar pelas almas, não é? Então, nós temos que nos desdobrar. Desdobrar. E vimos uns dias atrás em uma partilha, vimos que à medida que a gente se desdobra, nós vamos recebendo forças extras. Então, quando a gente está pedindo que nós temos que ser como vários, nós não estamos dizendo uma coisa ousada demais. Nós estamos baseados na lei de que se nós estivermos funcionando como vários, nós vamos ter forças extras. Naturalmente que isso não vai ser feito só com as nossas forças. Agora, aqui entra a fé. Aqui entra a fé. E é muito fácil dizer, tenho fé. Sim, você tem que mostrar que tem fé nessas horas. Então, se você tem fé, você nunca pode dizer, não posso. Não posso ser por cinco. Então, você não tem fé. Pensa que tem, mas não tem. Porque se você vai assumir o cinco, se você tem fé, e se fé existe, ali deve acontecer alguma coisa. Então, se a hierarquia diz que é necessário, há projetos na África, na América, na Europa, tanto assim que Antoine foi para lá, assumir aquilo, porque ele é a entidade das causas difíceis. E ele também costuma ser a entidade das causas perdidas. Mesmo que ele saiba que uma causa é perdida, ele vai, já fez isso na história. Mesmo que ele soubesse que ia haver a Revolução Francesa, ele foi para ver se conseguia impedir aquilo. Pelo menos impedir que alguém fosse guilhotinado. Ele sabia que ia ser, mas ele foi. Veja que referência nós temos. Que referência. Então, a Europa está nessas condições. E aqueles de nós que estão prestando serviço na Europa, ou que vão prestar, porque deve mais gente para a Europa, se lá as coisas estão assim, algum de nós deve para a Rússia a uma certa altura. Porque a Rússia vai ser um lugar de onde as pessoas vão ter que escapar em poucos momentos. Então tem que pôr um monastério lá. E cabe a quem está lá, na hora que for chamado, escapar. Saber escapar. Aí vai canalizar essa qualidade de escapar das coisas na vida, vai usar lá. Lá que você vai ter que escapar. Quando as coisas estiverem começando, você tem que escapar. Você está acostumada, não é? A fugir, então vá para lá. Para equilibrar esse karma. Enfim. E é bom que a gente esteja rindo, porque nesses momentos é muito bom manter o bom humor. Muito bom. Quanto mais... Usar uma palavra bem densa, grave, não é? Quanto mais grave a situação, mais humor nós temos que ter. Não para rir das coisas, mas humor para dissolver, porque o humor dissolve, né?
Às vezes não tem mais nada que fazer, eu sei.
Às vezes não tem mais
nada. Que pôr-se de bom humor.
Bom, esperemos que a gente não esteja rindo de nós mesmos, né? Porque temos um pouco de coisa para consertar, não? Sim. Temos sim. Bem, então, estamos assim. Os números estão bem, graças a Deus. Tem que ser quadruplicados, no mínimo. Então, cada um de nós multiplica por quatro, tá bem?
Uma das coisas que também nós contamos neste tempo para poder superar, digamos, a parte quantitativa dos monasterios é que quanto mais consagrados nos volvemos, más las energías inmateriales pueden actuar en nosotros y más nos pueden sustentar, que es una experiencia que nosotros nos tenemos que animar a vivir, que la jerarquía ha hablado muchísimo ya de las energías inmateriales, de todos esos rayos que estamos intentando comprender de qué se trata y que al momento de profundizar en la consagración, ellos vienen en nuestro auxilio y comenzamos a comprender cómo es que funciona y que es real, es algo que se puede vivir. Y entonces nos abrimos cada vez más a la tarea porque sabemos que esos rayos inmateriales nos van a sustentar cada vez más. Y es una experiencia que nos tenemos que animar a vivir. Un ser que se consagra, que comienza a vivir el voto de pobreza, que es olvidarse de sí mismo, comienza a tener la capacidad de canalizar los rayos inmateriales. Y eso lo hace un gran instrumento. Entonces es un desafío para todos nosotros dar ese paso. Entonces vamos a poder ser por 2, por 10, por 20, vaya a saber, ¿no? Cómo funcionan esos rayos inmateriales. Estamos descubriendo, intentando descubrir.
Porque se está contando con los rayos inmateriales ahí, ¿no es? Son los rayos inmateriales que están en nuestras mónadas. Estamos contando com isso. Agora, seria interessante se a gente, sem querer dar valores para as pessoas e para o que elas estão fazendo, longe disso, porque cada um é precioso naquilo que está fazendo e sendo. Mas diante da situação, qual é a diferença entre um consagrado e um servidor que não é consagrado?
Nosotros pensamos que es un poco el alcance de su entrega, ¿no? Porque hay personas que han asumido de repente algunas otras obligaciones en este tiempo, en esta vida, que necesitan todavía vivir la ley del karma, porque es parte de su tarea, porque es algo que asumió en un tiempo, eligiendo dar la vuelta para la izquierda, más para la derecha, como todos hemos hecho en algún momento, ¿no? Y que, bueno, que está haciendo una tarea evolutiva, está trabajando para el plan y está intentando esa parte de su conciencia que está en servicio y entregada, viviéndola de la mejor forma. Y el consagrado es alguien que tuvo la oportunidad de vivir para el único, que la aceptó y que lo está intentando. Creo que hay entrega desde las dos partes, en forma diferente, y cuando de alguna manera uno tiene otras obligaciones por cualquier razón y tiene una parte de su alma consagrada, todavía en esta vida le falta un paso que de repente no la tiene que dar en esta vida, que la tiene que dar en otro momento. Pero para Dios todo es preciado, ¿no? Todo es precioso. Pero un poco la diferencia es esa, que algunos pueden donarse por completo y otros tienen otras tareas para realizar todavía.
Agora, de um ponto de vista espiritual entre nós, não? Há seres que acham que são consagrados e que vivem uma vida externa de consagrados e menosprezam os colaboradores que não são consagrados. O que dizer para esses?
E que não sabem onde estão nem o que estão fazendo. Porque nadie puede menospreciar a nadie, porque nadie sabe quién tiene enfrente.
Acham que tem menos valor dentro do plano, um que não é consagrado.
E o que passa é que não está entendendo. É muito simples, não tem muito mistério, não? Quando nós nos jactamos ou nos sentimos orgulhosos porque decimos que somos consagrados, há uns quantos votos que não estamos cumprindo.
Vaidade.
Que dentro do processo da transformação, diríamos que é até como normal, não? Porque todos estamos aprendiendo, todos estamos intentando transformarnos y es duro la transformación, es un camino difícil. Pero cada vez que nosotros abrigamos dentro de nuestro corazón, tenemos dentro de nuestro corazón o de nuestra mente algún tipo de diferenciación, algún tipo de resquemor o de discriminación, automáticamente debería saltar una llave adentro de nosotros que nos mostrara que no estamos ciertos, que ese no es el camino que elegimos vivir. Hay algo que nosotros le decimos a los monjes, ¿no? En parte de la instrucción. Cada vez que surge una inquietud, una pregunta, una interrogante, hasta un misterio, nos deberíamos preguntar, ¿qué haría Samana? ¿Cómo pensaría? ¿Qué haría Mahindra? ¿Cómo pensaría? O algo más próximo. ¿Qué haría Muriel? ¿Qué pensaría? Y eso es una buena referencia para todos. Porque uno se da cuenta qué desubicado que está. Y qué falto de amor, ¿no? Porque eso es falta de amor. Es muy simple, no tiene una gran ecuación. Y cuando nosotros nos sorprendemos en esas dudas o en esas contradicciones, es bueno reflexionar sin ningún tipo de culpa y sin castigarnos y esas cosas que hacemos los seres humanos, sino mirarlo con paz, con claridad y con mucha determinación. Hay un CD que hace poco está publicado que se llama El ejercicio de la vigilancia, que es cómo vigilarnos a nosotros mismos, que todos deberíamos reflexionar sobre eso, porque es para todos, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros tengamos un sentimiento de diferenciación o de separatividad, que en realidad es la energía correcta, deberíamos pensar que no estamos haciendo honor a ese voto que hicimos, o lo que es más amplio todavía, estamos teniendo una idea de nosotros mismos equivocada, Y bueno, y lo único que tenemos que hacer es mudar, hacer un ejercicio para trabajar ese aspecto. Cada vez que surge, tratar de atraer esa manifestación hacia nosotros, verla con claridad y vigilar que cuando se manifieste nuevamente nosotros podamos dejar surgir desde nuestro corazón otra intención, otro sentir que nos traiga ideas diferentes y actitudes diferentes.
Agora, uma outra pergunta que existe na mente, não, das pessoas também. Qual é a diferença entre um residente de Figueira ou de Aurora e um monge?
Bueno, nosotros tenemos en este momento como tarea mundial, como todos saben, nos vamos a enfrentar el desafío de organizar varias comunidades luz. Figueira es la madre de las comunidades luz, no solamente porque ha sido la primera, sino por la que ha proporcionado la instrucción a todas las demás. Nueva Tierra es otra de las comunidades y la comunidad Fraternidad en Aurora es otra. Y tenemos otras cuantas para trabajar. Y dentro de esos espacios va a haber personas que van a compartir con los monasterios esta nueva tarea de poder vivir los nuevos patrones de conducta para la nueva raza. Y como toda comunidad, como todo proyecto de la jerarquía, porque nosotros tenemos que comprender que cada proyecto de la jerarquía tiene varios ítems. La jerarquía no tiene un proyecto donde son solo consagrados o solo monjes, porque no sería un proyecto de una civilización, porque no puede haber una civilización solo de monjes. Puede haber una estirpe de monjes. Entonces, un proyecto tiene varias experiencias dentro de ese proyecto. Y cada uno de nosotros participa de alguna de esas experiencias dentro de ese proyecto. Y para el proyecto de las comunidades de luz de la jerarquía están los consagrados, están los servidores y están los colaboradores. Y cada uno de nosotros ocupa un espacio. ¿Cuál será la diferencia? Es un poco la edad evolutiva y el grado de consagración que ese ser, esa conciencia pueda vivir en ese tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia o, digamos, el punto en el cual todavía esas conciencias no se unen? Es que una ha caminado de repente 3 pasos más, otra está 3 pasos atrás y otra está 3 pasos atrás, pero en el mismo camino. Y lo único que las diferencia es un poco de tiempo. Desde el punto de vista evolutivo, cuando nosotros vamos al colegio y estamos en 6.º grado, no somos mejores que los que están en 1.º, porque los que están en 1.º algún día van a llegar a 6.º. Solo lo que nos diferencia es un poco de tiempo y la experiencia vivida. Y cuando seamos todos adultos y seamos todos, por ejemplo, ¿no?, profesionales o todos seamos profesores, todos vamos a ser iguales, porque hemos alcanzado todos determinada meta. Entonces, lo que nos diferencia hoy a los servidores, de los colaboradores, de los consagrados, es un proceso de tiempo que cada uno de nosotros combinó vivir con los señores del karma en este tiempo, en este fin de ciclo, para esta etapa de nuestra existencia. Lo más importante de todo es poder estar enteros, como dice José, viviendo lo que vinimos a vivir, pero enteros. Porque cada uno de nosotros, como bien decía José, es precioso para el plan. Y cada uno debe estar ocupando el lugar que tiene que ocupar entero, con todo su corazón. Y así, entre todos, vamos a ir organizando esta parte del proyecto de la jerarquía, que es la red de luz planetaria y las comunidades luz. Si cada uno de nosotros ocupa su lugar y hace bien su trabajo, esto va a ser realmente muy importante. Una de las cosas que es importante, ¿no?, que nos explicaba la jerarquía hace unos días, nos explicaba que, por ejemplo, el canal curador de Aurora es un canal curador que se forma a través de toda la comunidad. No basta que haya un grupo de personas que colabore con la jerarquía en el proceso de cura, un grupo de consagrados que se dedique junto con la jerarquía a hacer ese trabajo. Porque si no, el canal curador no se puede abrir. Porque el canal curador necesita de toda la comunidad, cada uno cumpliendo con su parte, en el grado de compromiso que asumió con la jerarquía. Entonces, es igual que aquí. Toda la figuera necesita cumplir un papel y no puede ser que unos lo hagan y otros no. Porque si no, ese proyecto no funciona en toda la figuera. La jerarquía no puede ancorar una energía. Por ejemplo, el núcleo Soim necesita estar coligado permanentemente con la nave alfa. Pero no es solamente los tres consultorios o los cuatro consultorios o el monasterio. Todo Soim debe estar coligado con la nave alfa. Por lo tanto, las personas que permanecen en el núcleo Soim deben tener claro que se deben esforzar para poder compartir y colaborar con que la nave alfa esté coligada con el núcleo Soim. Así es como funciona. Por eso el desafío de cada colaborador, de cada servidor y de cada consagrado es mucho más amplio que solamente cumplir con una tarea o colaborar con ir a buscar los monjes al aeropuerto. Necesitamos virar esa llave porque es diferente, es muy diferente. Y cuando nosotros podamos virar esa llave, dar vuelta a esa llave dentro de nuestro corazón, muchas más cosas vamos a poder comprender, muchas más. Así que tenemos que guardar eso en el corazón.
Agora, pode ser que tenha alguém que não vire esta chave. E como vai ser? Citando o exemplo de núcleo Soim, pode ser qualquer outro setor, em qualquer outro lugar. Mas se ali dentro estiver alguém que não vire a chave, o que se faz?
En este momento, la jerarquía nos está dando una oportunidad a todos, ¿no? Porque es muy normal encontrarse con un aspecto interno que uno no conoce y que no pueda controlar. Porque si no estaríamos todos Cristo ya. Y de repente hay la cosa comienza a profundizar y llega un punto en que la persona se trancó ahí y que no comprende, no entiende, no tiene recursos para sacar o para dar vuelta a esa llave. Lo que están haciendo las jerarquías es permitir que tanto los consagrados, ¿no? En este caso los miembros del monasterio, como los colaboradores y los servidores, muden, cambien de centro planetario, cambien de núcleo de servicio, cambien de comunidad, para vivir lo que ellos llaman una formación, para estar más preparados para lo que cada centro va a desarrollar. Sale, vive otra experiencia, trata de, en un ambiente diferente, con una tarea diferente, trata de percibir, comprender, vigilarse y aprender de uno mismo para volver a retornar, porque las mónadas que están llamadas a determinados lugares pertenecen a esos lugares. Y la idea de la jerarquía es darnos un tiempo, a pesar de que ya no hay tiempo, para que ese detalle que tranca nuestro circuito, el fluir de nuestro aprendizaje, entorpezca aquella tarea que nuestra mónada necesita realizar en el centro al cual pertenecemos. Entonces, bueno, se nos están dando oportunidades y eso es lo más preciado que tenemos, porque tenemos que tener claro que todos tenemos cosas que no comprendemos y todos tenemos situaciones que no podemos resolver. Quien piense que está exento de esas cosas, prepárese que ya se va a enfrentar a la realidad. Entonces, creo que en la magnitud de la gracia y del amor de la jerarquía, a pesar de que ellos necesitarían ya que todo el mundo estuviera pronto, porque ya se ha hablado bastante, ya se, ¿no?, se ha instruido bastante, todavía nos dan esas opciones, ¿no?, de recorrer algunos lugares y de trabajar aquellos aspectos que no nos dejan fluir bien. Y eso es una gran oportunidad. Y el sentimiento que todos debemos tener dentro de nuestros corazones es de una profunda gratitud. Porque es muy fácil decir, Señor, váyase afuera, a la vida común, y viva como usted quiera. Porque atrás de cada uno de nosotros, y se los puedo dar firmado, hay 1000 esperando una oportunidad. Y nosotros creemos que nuestro lugar no lo podría ocupar nadie. Y estamos realmente bien equivocados. Atrás de nosotros hay 1000 haciendo fila para tener una oportunidad de estar en esa tarea realizando esa opción. Así que necesitamos estar más atentos.
¿Cuál es la diferencia entre una monja y una madre?
Bien, una madre necesita poder canalizar esa energía femenina que ingresa hoy a nuestro planeta, a nuestro sistema, en este ciclo. Esa es su tarea, además de todas las tareas de monja. Necesita poder canalizar esa energía femenina, necesita poder estar en ese contacto directo con la conciencia femenina, que puede estar representada por Mahindra, por Taikuma, por cualquiera de las jerarquías femeninas, sobre todo por un núcleo de mónadas cósmicas que tienen la tarea hoy de atraer a nuestro planeta y a nuestra civilización esa energía femenina. Y una madre, a través del contacto con esa energía femenina, tiene la tarea de resguardar el arquetipo del nuevo ser sobre la Tierra.
¿Nuevo ser femenino o del nuevo ser?
Del nuevo ser, del nuevo patrón de conducta.
¿Masculino o femenino?
De cualquier hijo de la humanidad. Tiene que poder acompañar el desarrollo de esa conciencia en el nuevo patrón de conducta. Para eso lo tiene que poder vivir. No se puede enseñar algo que no se puede vivir. Por lo menos se intenta, ¿no? Entonces es una responsabilidad importante porque no solamente tiene que transformarse a sí misma en forma permanente para poder vivir ese nuevo patrón de conducta, sino que tiene que guardianar de que aquellos que tiene a cargo también lo puedan vivir y sobre todo que la puedan superar. Porque hace muchos años un maestro de la Confederación nos decía: un buen instructor es aquel que es superado por sus discípulos, y que nos debíamos encaminar en esa tarea. Entonces una madre debe lograr también que aquellos que tiene a cargo la puedan superar en el paso evolutivo. Eso significa que hizo bien su trabajo. Tiene una lista así de preguntas.
Y entre las madres y los sacerdotes, ¿cuál es la diferencia? ¿Una madre hace papel de sacerdote?
Bueno, lo que nosotros comprendemos por sacerdote, muy sintéticamente, ¿no?, es aquel que es capaz de atraer lo divino hasta ese momento y ese lugar para poder compartir con sus hermanos. Y si nosotros nos fijamos en la tarea de la madre, ese nuevo arquetipo, ese nuevo ser de esta nueva tierra, tiene un aspecto divino que esa madre debe poder atraer y necesita poder instruir. Así que, bueno, se podría tener un gran punto de unión allí, ¿verdad? En eso que es divino.
¿Cuál es la diferencia entre un monje y un monje eremita?
Nosotros sentimos que para vivir en clausura, en eremiterio, hay que poder estar dispuesto realmente a vivir para el único. Más allá de todas las cosas, porque uno puede estar súper consagrado al servicio y vivir para el único a través del servicio, pero tiene contacto con el mundo, con otras personas, puede tener una retroalimentación con otras conciencias. El que está en el eremiterio, su único alimento es Dios. Y si no está totalmente abierto, unido a ese Dios, puede morir de hambre, ¿no? Entonces, pienso que realmente aquella conciencia que está dispuesta a alimentarse solo de Dios, que es un gran desafío para el ser humano, está rompiendo con todos los preconceptos de la humanidad. Y siempre la jerarquía nos explica que cuanto uno lo logre, ese representa a la humanidad como genética. Por lo tanto, todo lo que algún ser humano logre que tenga que ver con una tarea evolutiva, eso queda impreso en la conciencia colectiva de la humanidad. Por eso es muy importante que nosotros podamos vivir ese proceso de eremiterio, no solamente como orden, sino como ser humano, en este tiempo, que es un tiempo diferente al de hace la Edad Media, por ejemplo, donde podía haber muchos eremitas, donde mucha gente se aislaba para no vivir la confusión que había alrededor, más que como tarea en sí, ¿no? Pero hoy sabemos que es una tarea específica y aquellos que la puedan vivir, la viven conscientemente de lo que están haciendo. Por eso siento que es muy importante. Y es una tarea dentro de la orden, que bueno, que no todas las mónadas vienen a hacer esa tarea, ¿no? Y nosotros debemos apoyar y ser muy gratos por aquellos que sí se animan.
¿Hay posibilidad de un eremita verdadero estar fuera de un monasterio eremítico viviendo en el mundo?
Y es posible, sí. Todo es posible. Quién sabe, ¿no? De repente le tocó sacrificar su tarea por ayudar a otros, que también es posible. O puede ser también que su mónada esté un poco distraída.
¿Cuáles son los tipos de monasterio que existen en la Orden Gracia Misericordia?
Bueno, como todos sabemos, tenemos tres tipos de monasterios. Los monasterios contemplativos, que están en formación. Los monasterios de servicio, que esos están bien activos y todos conocemos. Y los monasterios de la cura, que también están en formación. Digo en formación porque en este periodo tan corto que hemos transitado, algo que está bien claro es los procesos de servicio que se realizan, ¿no? Eso es bastante más fácil de identificar y bastante más fácil de vivir. El proceso de la cura es un proceso que lleva una transformación importante de las conciencias que van a llevar adelante esa tarea, que no es mejor que la otra, solo es un poco diferente. Y para eso necesita determinada formación, porque necesita transformar muchas cosas el consagrado para poder ser un buen canal. Y con respecto a la contemplación, también porque nosotros estamos aprendiendo a orar, estamos aprendiendo a conectarnos con lo alto. Y eso lleva un tiempo. Si bien todos formamos parte de los centros espirituales, la tarea que teníamos hasta hace poco era una tarea prácticamente de instrucción, donde se nos estaba preparando para este tiempo. Por lo tanto, casi todo lo que vivimos hoy en la orden es muy nuevo, donde ha habido muchos cambios, donde se pudo estar abierto a decirle que sí a esos cambios. Entonces estamos aprendiendo. Estamos haciendo una experiencia importante aquí en Mirnayat, con el Monasterio de la Sagrada Renuncia, que ha vivido unas modificaciones fuertes en estos últimos tiempos, está intentando aproximarse a la tarea más contemplativa. Tenemos otro monasterio en Francia que trabaja mucho esa tarea y estamos intentando vivir una experiencia en Iberá para atraer también esa energía más contemplativa. Y todo es una experiencia para la orden como orden, para los monasterios y para los consagrados que están viviendo esa experiencia. Y bueno, y ahí van a comenzar a surgir algunas definiciones.
Você falou de atrair a energia contemplativa como se ela viesse do alto, né? Essa energia contemplativa está em um nível um pouco diferente de uma energia, por exemplo, de serviço aqui na Terra, serviço material?
Sim, porque são duas tarefas diferentes. São duas formas de servir a Deus. Uma é através de estar com o outro e ser um canal de la misericórdia, un canal permanente, cuerpo a cuerpo, y está el otro, que es atraer esa energía de la misericordia a través de un canal abierto en determinado lugar que se proyecte a otros espacios. O sea, en el fondo hay un punto de encuentro que es la misma tarea, solo que a través de formas diferentes.
A gente fala o serviço da cura, não? Mas na prática existe monastério de cura e monastério de serviço. Os que estão no monastério de serviço podem estar trabalhando com cura também, não? Ou como é isso? Por que, que existe monastério de cura e monastério de serviço?
Sentimos que, bueno, que es un poco como la...
Un día vamos a aprender a repartir entre nós o trabalho de transmutação. Un día vamos a aprender.
Bien. La jerarquía aspira a poder formar curadores. Y digo que la jerarquía aspira a formar curadores. Por ahora es una aspiración. Porque un curador debería estar, vivir el voto de pobreza, debería estar vacío de sí, para poder canalizar las energías inmateriales, que es lo que va a proporcionar el proceso de cura, algo que nosotros no conocemos, que no vivimos aún, excepto en momentos esporádicos, donde estamos en una sintonía especial y nos podemos coligar en ese momento con esa energía que desciende desde lo alto. Entonces necesita una transformación verdaderamente intensa y fuerte. Y un servidor o un consagrado que trabaja en el monasterio de servicio para poder llevar la misericordia, también tiene que vivir un proceso de transformación, porque para poder canalizar esa energía también necesita estar vacío. Solo que a veces es más fácil vaciarse frente a la necesidad de un niño que nosotros encontramos en la calle que frente a un adulto que tenemos acostado en una camilla, en una hamaca. Hay una química interna que se activa fácilmente cuando nosotros nos encontramos con un niño necesitado en la calle. Por eso yo siento que a veces es mucho más fácil para los monasterios de servicio ser buenos instrumentos que para los monasterios de cura. Porque algo tan simple como la mirada de un niño puede activar en nosotros algo que tenemos dormido. Y para poder activar algo que está dormido en un proyecto de curador, tienen que pasar muchas otras cosas. Por eso siento que los hermanos que trabajan en el servicio dan pasos en la evolución mucho más rápido que todos los demás. O tienen mejores posibilidades, más rápidas posibilidades. Que el trabajo de la contemplación y de la cura, que es un trabajo casi para dentro de los monasterios, ¿no? Donde uno se tiene que esforzar mucho más, porque no tiene esos agentes externos que le abren el corazón todo el tiempo. Y a veces nosotros menospreciamos un poco la tarea de servicio pensando que no es tan evolutiva como las demás. Y no es así. Yo creo que hay muchas más oportunidades, evolutivamente hablando, en los monasterios de servicio que en los demás. Solo que hay que saberlo captar y hay que saberlo vivir con alegría y con gratitud. Y no estar siempre esperando hacer la tarea del otro, ¿no? O me gusta más, o me parece que como están vestidos de blanco son más lindos. Todas esas cosas que nos pasan por la cabeza a los seres humanos. Si todos recordamos, en la instrucción que Samana dio sobre la ley de la misericordia divina, hay una parte que le explica que hay una energía que es una energía primaria dentro de la ley de la misericordia, que es la energía de la piedad, que se activa, desciende y se transmite cuando alguien es capaz de atender a otra persona en forma abnegada, o sea, olvidándose de sí mismo. Que en ese momento desciende desde la fuente de la misericordia la energía de la piedad, que es una energía que nosotros recibimos como primera parte y que después recibe aquel que estamos atendiendo, que estamos ayudando. Por eso, las personas que tienen más oportunidades, más rápidas de transformarse, son las personas que hacen servicio. Entonces, participar de un monasterio de servicio, yo siento que es una gran oportunidad, porque es una vía rápida de transformación. Y cada uno tiene su tarea específica, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a aceptar con gratitud y con paz. Y como decíamos hoy, no es que unos sean mejores que los otros. Son distintos porque tienen tareas distintas. Pero lo importante es que en cada una, si nosotros estamos atentos, podemos canalizar las energías inmateriales.
Agora, cura não é uma linhagem de certo tipo de mônada. Não há mônadas que estão na linhagem da cura. E curador pode ser uma mônada que não seja da linhagem da cura?
Poderia ser, porque como nós dijimos hoje, somos tão poucos que a jerarquia está tentando, dentro de, por exemplo, del equipo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Del conjunto de mónadas que trabaja para la cura, que ese grupo canalice los 7 rayos materiales y los 5 rayos inmateriales. Tienen que estar todos presentes para que todo funcione en armonía universal. No significa que si falta uno no funcione, solo significa que la jerarquía busca que los 12 rayos estén representados. Puede haber monadas que canalicen más de un rayo, ¿no? Y puede ser que alguien que iba a dedicarse al servicio sea absorbido por un monasterio de cura para poder completar ese proceso de ese canal.
Mesmo que no sea una monada de cura.
Pero todo se puede aprender. De repente es una monada que se oferta a vivir ese aprendizaje o una monada que le es ofrecido ese aprendizaje y acepta. Todo puede pasar, un contemplativo también. Todo puede pasar, porque estamos en tiempos de emergencia.
¿Cuáles son los servicios que nuestros monasterios prestan? ¿O si un monasterio presta más do que un servicio?
Creo que en este momento nuestros monasterios hacen de todo un poco.
De todo un poco.
A medida que va pasando el tiempo, sobre todo los monasterios de servicio se van comprometiendo cada vez con más cosas. Es lo que nosotros podemos observar. A medida que llegan desde los diferentes monasterios, las preguntas, los consejos, los permisos para hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces yo hago algunas bromas sobre eso, como decíamos hoy, para conservar el humor. Y siempre digo, fulano, mengano y sultano los voy a atar a la pata de la cama para que no sigan inventando cosas para hacer. Porque en realidad son muy buenas cosas, ¿no? Solo que a veces es tanta la necesidad que surge y tanta la intención de suplir esa necesidad, de atender esa necesidad, que los monasterios se ven cada día más envueltos en muchas actividades que al principio no estaban pautadas y que en realidad esa manera es eso lo que quiere que hagamos, ¿no? Entonces, cada monasterio tiene cada vez más tareas, cierto que es como un imán, atrae cada vez más colaboradores. Y en el último año, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo bien radical, el monasterio de la Hermandad en Erx era un monasterio casi contemplativo, ¿no? Porque había 2, 3 allá, en el medio de la nada, y como que iba a perfilarse, ¿no? Como que iba a parecer que iba a ser un trabajo de contemplación bien fuerte. Y como tenía que manifestar Erx, que es un centro tan cósmico, ¿no? Que venía bien ahí. Pero todas en las ideas de nuestra cabeza. Porque en realidad es impresionante cómo el monasterio en poco tiempo ha multiplicado sus tareas, como todos los demás. Pero es muy rápido. Es muy rápido porque está la intención, está la necesidad y está la respuesta de los colaboradores. Ustedes saben que nosotros sin los colaboradores no somos nada. Esa es la verdad. Porque solos hacer frente a todo lo que hay para hacer es imposible. Entonces, la vida de la orden no solamente son los consagrados, sino son los servidores y los colaboradores. Cada uno ocupa una tarea y es una pieza fundamental del gran puzzle. Entonces, hoy por hoy, es infinita la gama de tareas que hacen, gracias a Dios, ¿no? Los monasterios, y esperamos que siga. Se está trabajando mucho con la conciencia indígena en varios lugares. El monasterio de la Sagrada Providencia, que iba a ser una casa de retiro para los monjes, no va nadie ahí, o sea, de los monjes a retirarse, ¿no? Ellas están haciendo un trabajo impresionante con el mundo indígena, con la conciencia indígena, cosa que era imprevisible. y realmente es muy importante. Cada uno de los monasterios está tocando un aspecto de esa conciencia indígena en algún lugar.
¿Existe ya una percepción dentro de los monasterios de la presencia dévica? ¿O esto es una teoría? Dévica y angélica, ¿no?
Sí, angélica, estamos haciendo esa experiencia todos. Todos están trabajando con las huestes angélicas y arcangélicas para poder ir conociéndolas. Y desde el punto de vista del mundo dévico, hay algunas conciencias dentro de algunos monasterios que tienen más facilidad para poder captar esas energías, sobre todo en los monasterios que están en espacios de campo como estos, ¿no? La naturaleza, que están empezando a manifestarse, ¿no? Como cada monada tiene una tarea, hay monadas que vienen con la tarea de tomar contacto con el mundo dévico y tienen mucha más facilidad.
Los monasterios que están localizados en ciudades, fuera de la naturaleza, digamos, ¿también tienen contacto con el mundo dévico y angélico?
Con el mundo angélico, sí. Con el mundo dévico es como, por ahora, una materia pendiente, ¿no? Porque en realidad están tan ocupados en otras cosas que por lo general el servicio absorbe el 100% de su tiempo. Pero bueno, la idea un poco también es que los monjes recorran otros monasterios para que todos puedan vivir las experiencias que están disponibles en los otros monasterios.
¿Y cuál es la diferencia entre anjo y deva?
Bueno, dentro de la escala de las huestes de luz del Padre, los devas están más asignados a mantener los procesos de todos los reinos de nuestro planeta y crear nuevas condiciones para que esos reinos se expresen de la mejor forma, que protegen esos reinos y que también colaboran con el ser humano para que el ser humano pueda dar sus pasos para esos nuevos patrones de esa nueva raza. Sabemos que en otras civilizaciones los devas forman parte imprescindible del proceso creador y de las circunstancias a través de la cual la civilización puede vivir su experiencia. Y en este caso los ángeles están más para, en este momento, para proteger los procesos esenciales de los seres humanos y también de los reinos, ¿no? Pero más específicamente en tratar de resguardar la esencia humana y de protegerla en este momento de esta batalla importante que se está llevando adelante, ¿no? En los planos, en otros planos, con las fuerzas involutivas.
Estoy haciendo esas preguntas también porque a nuestra liturgia de oración, ¿no? Tem muchas cosas coligadas con todo eso. Mas a proporción de las oraciones para eso y para otras cosas, ¿está correcta o tiene algún ajuste o cómo es?
Nosotros sentimos que siempre es necesario hacer ajustes, ¿no? A medida que van surgiendo las necesidades, la jerarquía va entregando algunas cosas. Y nosotros tenemos que aprender a captar cuál es la intención de la jerarquía cuando nos entrega cierta herramienta para la liturgia. Y tratar de estar atentos y vigilantes para profundizar en eso que la jerarquía nos está insinuando. Y bueno, eso forma parte un poco también de nuestro crecimiento como orden, de poder estar atento y vigilante sobre esa sugerencia que nos hace la jerarquía.
Por ejemplo, sai un grupo de servicio, ¿no? Vai trabalhar con los mendigos nas ruas. Ali, si o ser está ao mesmo tempo orando, o que seria mais ordenado? Estar se conectando com a hierarquia humana ou com a hierarquia dévica ou angélica naquele tipo de trabalho?
Bueno, todo depende um pouco da circunstância, não? Uma das coisas que temos que ter claro é que um ángel nos vai poder ajudar sempre, porque está, en este momento, asignado y diseñado para eso, para cualquier circunstancia. Es una conciencia que está específicamente organizada para este momento planetario. Una conciencia como la de Mishuk, por ejemplo, podría no estar pudiendo llegar al plano tridimensional con la asistencia que esa persona necesita, dada la involución que hay alrededor y en los diferentes planos. Podría así colaborar a nivel interno de acuerdo a la coligación que cada persona tuviera con esa jerarquía. Pero un ángel o un ángel de la guarda o cualquier miembro de la hueste de luz está posibilitado de ingresar, siempre y cuando nosotros estemos alineados y unidos, ¿no?, internamente.
Un ángel llega en cualquier plano, eso quiere decir.
Esa es un poco la idea, ¿no?
La idea.
Ellos entran a cualquier parte, en cualquier espacio, siempre y cuando nosotros abramos la puerta correcta.